Hasta me voy de filo cuando muerdo la tentación del carretero, de fumar la distancia en un cigarro. Pero desarmándome en medio de la calle, estoy de estos engaños. Recordé lo del tango. A mí me toca emprender la retirada. Sin embargo, detrás una noticia traigo. La tos del cerdo. Ha sido siempre un caso clínico polémico. La tos del cerdo, Hugo Mayo, poeta ecuatoriano. Contrapunto, tu universo sonoro literario. Contrapunto, el goce, el festejo, lo intangible de la literatura convertida en música en tus oídos.
Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a una edición más de Contrapunto, este programa de literatura transmitido a través de la frecuencia digital de Flaxo Radio, la radio de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Gracias por acompañarnos. Tenemos la tarde de hoy un programa súper especial, un tema bastante interesante y dos autores para analizar con dos invitados que conocen de esos autores. Así es que vamos a entrar rápidamente en materia, ¿no? Queríamos primero pedir disculpas por la semana pasada, no pudimos hacer el programa, pero estamos acá con el programa que habíamos anticipado y con el tema que habíamos propuesto, ¿no? Entonces, quiero darle la bienvenida a María Cecilia y a Ronald en esta tarde, no sin antes pues expresarle un abrazo fraterno, un saludo desde acá de Contrapunto a Ceci y a toda su familia por la situación que están atravesando, esperando pues que puedan pasarla lo más pronto posible y de la mejor forma posible también. Gracias, Ceci, por acompañarnos. Vamos a hablar esta tarde de Nikos Kazantzakis. No sé si lo pronuncio bien. ¿Cómo lo pronuncias tú? Bienvenida a Contrapunto.
Muchas gracias, Fer. Buenas tardes, Ronald. Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad es que ha sido el programa más anunciado, creo, de toda la historia de Contrapunto, porque yo estaba muy emocionada. Entonces, todos los días bombardeaba con... Y como dices, bueno, la semana anterior por motivos de fuerza mayor ya no se pudo, pero bueno, contestando a tu pregunta, la experta traductora de Kazantzakis no me corrigió, entonces creo que está bien, ¿no? Creo que se pronuncia Kazantzakis, ¿no? Pero yo no sé griego, entonces no te podría asegurar tampoco.
Kazantzakis, ya yo le pronunciaba de otra manera, ponía el acento en una de las A previas. Bueno, en todo caso, María Cecilia ha estado ya con nosotros en este programa, como ustedes saben, ella está en las redes sociales como Primavera Cero, y además pues de realizar un trabajo importante en la difusión de la literatura en contextos virtuales en los últimos tiempos, también ha trabajado como bibliotecaria en algunas instituciones particulares, como vendedora de libros, entre otras cosas. Es muy, muy interesante tu trayectoria, así es que entremos un poquito en materia. Vamos a dejar a Ronald por un momento, ya vamos contigo, Ronald, para hablar de Giovanni Papini, pero comencemos con Nikos Kazantzakis, la obra y el autor. ¿Cuáles son los temas que aborda este autor griego y cómo se van relacionando con la vida que tuvo Nikos Kazantzakis?
Bueno, primero él estudió abogacía, ¿no? Y su tesis doctoral fue sobre Nietzsche, entonces creo que ese fue su primer acercamiento con, si se puede decir de alguna manera, con la escritura y con la filosofía, ¿no? Y una filosofía bastante interesante porque se contraponía justamente con el cristianismo del que él venía formándose desde la cuna prácticamente, porque sus padres eran cristianos ortodoxos y luego él estudió en un colegio católico francés. Entonces, por ahí ya hay un punto de partida, ¿no? En su tesis doctoral. Después, en 1916, quería decir que nació en 1883, ¿no? Para tener como un contexto histórico interesante, porque vive las dos guerras mundiales y porque vive también la liberación de Creta del yugo turco, digamos, y esto es muy importante también en su obra, ¿no? Entonces, bueno, en 1916 publica su primera novela y esto ya le vale el título de, digamos, de antirreligioso, de pecaminoso, si se quiere, porque su primera novela se llama Lira y Serpiente y cuenta la historia de amor que él tuvo con su profesora de inglés, que era una irlandesa, y que decidieron irse a un monte, digamos, de paseo, y en el monte había una iglesia. Entonces, ellos, digamos, hacen el amor en la iglesia, dentro de la iglesia, y esta imagen es muy poderosa, ¿no? Entonces, luego cuenta esto ya en sus memorias, desde un punto de vista mucho más maduro, pero ahí está la sensación y digamos, esta neblina del pecado, ¿no? Porque él cuenta cómo se dio la vuelta y vio la imagen de Jesús mirando toda la escena, ¿no? Entonces, bueno, con esta novela se inicia él y después hace algunas otras cosas, ¿no? Casi creo que escribió en todos los géneros, en poesía, teatro, ensayo y novela. Entonces, bueno, otra de sus novelas importantes y que yo diría que hace un espejo es del... Es Zorba el Griego con la historia del pobre de Asís. ¿Por qué digo esto? Porque ahí presenta dos tipos de santo, ¿no? Y también la misma filosofía que él tiene, digamos que está contrapuesta, ¿no? Cristianismo versus el nietzscheanismo, no sé. Entonces, Zorba es un héroe más bien nietzscheano, pero a su manera también es un santo, ¿no? Y San Francisco de Asís, en cambio, es el típico santo cristiano que Kazantzakis también lo ve como un santo comunista, ¿no? Como el primer comunista, de hecho, porque obviamente también abrazó la izquierda, ¿no? Entonces, bueno, esas dos novelas son como las, no sé si las primeras, no tengo muy clara la cronología en las que las escribió, pero más o menos te voy diciendo según yo las he leído, ¿no? Y después tiene La Última Tentación de Cristo, que hay una película bastante, bastante buena y bastante fiel al libro, que en donde yo ahí fue cuando sentí un poco ya de un despertar de la religión católica, ¿no? Porque él lo que hace es ahí una reinterpretación del Evangelio, ¿no? Y una reinterpretación bastante escandalosa porque Jesús se vuelve a casar, se casa, más bien dicho, tiene hijos y también aparentemente, digamos, sucumbe a la tentación de no morir en la cruz, ¿no? Entonces esto resultó realmente en su tiempo escandaloso y tanto la Iglesia Católica como la Iglesia Ortodoxa griega movieron fichas para prohibir su obra en Grecia y también en Europa. Entonces ya estas obras también le marcaron y no solo eso, no solo estaba en contra de la Iglesia, sino también el gobierno, ¿no? Y entonces el gobierno en 1956 me parece que estaba él de candidato para el Nobel. Mueve las fichas para que no le den el premio, ¿no? Después leí también este libro que justo hablábamos antes de comenzar la sesión, que es El Cristo de nuevo crucificado, que también aborda nuevamente el tema de Cristo, ¿no? Y ahí él habla de un pueblo en donde tienen que reinter que cada año en Semana Santa interpretan la pasión de Cristo, entonces escogen entre la gente del pueblo a los personajes que van a formar parte de esta representación y todos se meten mucho en el personaje y bueno, no quiero adelantar nada como con Turgenev la otra vez. Y bueno, entonces esas son sus novelas, ¿no? Y de ahí tiene Crónicas de viaje. Y en las Crónicas de viaje también se envuelve un poco en el tema de la religión. Tiene, por ejemplo, un libro sobre un viaje a Inglaterra, en donde habla mucho de Nietzsche, porque estuvo él atrapado en Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial. Y entonces le echaba un poco la culpa a Nietzsche de lo que estaba sucediendo por el concepto del superhombre, pero a la vez lo extrañaba y quería encontrarse con él otra vez. Entonces todo ese recorrido por Inglaterra también es un recorrido a través de su relación con Nietzsche. Y también un poco habla de ciertos escritores, especialmente habla mucho de Shakespeare, ¿no? Hace como un recorrido por los lugares en los que estuvo Shakespeare, es bastante bueno. Y tiene un viaje a España, dos viajes a España, ¿no? Porque él estuvo como corresponsal en la Guerra Civil Española. Entonces, pero tiene dos viajes, uno antes de la Guerra Civil y uno durante la Guerra Civil, en donde habla, por ejemplo, de las corridas de toros en la primera parte, de sus impresiones, Y después en la segunda parte ya habla de la situación esta que vivían durante la Guerra Civil Española, la tragedia, la muerte, la destrucción. Y bueno, y también habla de algo muy importante ahí, que es otra de sus bases filosóficas religiosas, hasta cierto punto, ¿no? Que es el Greco, ¿no? El pintor que era de origen griego, que vivía en España y que pintaba cuadros religiosos. Entonces, a través de estos cuadros religiosos, por los colores, por las imágenes y por las metáforas que encuentra él dentro de los cuadros. También de ahí agarra un poco su pensamiento religioso, ¿no? Se ve muy, muy influenciado por el Greco y habla bastante también del Greco en su viaje a España, del Quijote también, otro de los personajes que influye su obra. Y después tiene un viaje a Japón y China, ¿no? Porque él también atraviesa una etapa en la que se hace un poco budista. Entonces, en este viaje habla justamente de la filosofía oriental, que es muy, muy diferente a la nuestra, ¿no? A la occidental, y habla justamente de este, no sé cómo decirlo, hasta cierto punto, de esta indiferencia ante la muerte que hay. No es como en la mirada occidental que la muerte atemoriza, ¿no? Sino la muerte es algo más para los orientales, ¿no? Entonces tiene ese libro y finalmente tiene la carta al Greco, que es su testamento final, digamos, en donde va contando pequeños episodios de su vida personal, pero no necesariamente biográficos, porque él decía, ¿no? Mi vida solo me importa a mí y a nadie más, y yo lo que quiero es contar lo que he pensado, ¿no? Más o menos así. Entonces cuenta a partir de algunos personajes cuál había sido su evolución filosófica y religiosa hasta llegar ya a una etapa final de su pensamiento. Y bueno, esas serían como que las obras que tiene en relación a estos temas, ¿no? A esta cuestión de la religión.
Sí, bueno, creo que ha sido una respuesta súper, súper completa y nos has dado un montón de datos como para empezar a leer varias novelas y varias obras de Kazantzakis, ¿no? No recuerdo cómo era la pronunciación que me dijiste hace un momento. Y mira, me llama mucho la atención que, bueno, antes que nada, me parece que faltó decirles a las personas que nos están viendo en esta tarde que el tema que estamos abordando es cómo varios autores se han relacionado con el cristianismo, con la religión, con la espiritualidad. Y hemos planteado dos casos de autores que justamente están como en diversas fronteras, en diversas lindes, ¿no? Ya nos decía Ceci justamente de Kazantzakis como estaba en diversos bordes, justamente fronteras, como decía, entre lo que es el catolicismo y el cristianismo ortodoxo, posteriormente la relación con el comunismo, con el socialismo, ¿no? Y demás. Creo que tenemos mucho que hablar de Kazantzakis, pero antes de volver a hablar de este autor griego, quisiera darle la bienvenida a Ronald en esta tarde. Ronald también ya ha estado con nosotros acá en Contrapunto. Él es músico y también es escritor. Hicimos un programa sobre una de sus publicaciones, sobre uno de sus libros de cuentos, Detrás de esa lápida se esconde el mar, y ahora nos acompaña en su faceta de lector. Y es que otro de los autores que se ha considerado desde acá en Contrapunto, que tiene atravesada en su obra esta vertiente religiosa, esta vertiente cristiana, justamente igual desde la frontera, desde el borde, quizás desde la controversia, es esta figura de Giovanni Papini. Bienvenido, Ronald, ¿cómo estás en esta tarde? Cuéntanos un poquito, ¿quién fue Giovanni Papini? ¿Cuáles fueron sus obras más importantes?
Hola Fernanda, hola Cecilia, muy, muy buenas tardes a todos, agradecidos con la invitación y sí, pues entender el catolicismo de Giovanni Papini también es remontarse a su historia personal, que bellamente él la ha expuesto de alguna manera en una de sus obras titulada Un hombre acabado. Bueno, Giovanni Papini nació en Florencia en 1881, en un contexto previo a la Primera y a la Segunda Segunda Guerra Mundial, pero donde los acontecimientos en sí ya se estaban de alguna manera entrelazando, ¿no? Para que se dieran estos dos momentos históricos e importantes, ¿no? En la historia de la humanidad. Hay que entender que Giovanni Papini era hijo de un hombre que tenía una tendencia, digamos, anticlerical, era una persona republicana, se desdecía de la religión, del catolicismo, del cristianismo, y que por contraste Giovanni Papini era hijo pues de una mujer muy devota, creyente, y que bueno, es de imaginar que en el contexto de esa relación, ¿no?, entre un ateo y una creyente en un hogar, pues las relaciones no habrán sido del todo armoniosas. Y en ese ambiente, en ese clima, nace Giovanni Papini, adquiriendo en principio conciencia de su apariencia física, comienza a retraerse, comienza a distanciarse de los otros, desde el principio comienza a percibirse como una persona diferente, tanto en sus facultades mentales como en su apariencia física. Era un chico solitario, era un chico introvertido, muy irascible, muy, muy irritado, prefería la contemplación antes que participar de las actividades muy propias, digamos, de un niño. Si hacemos la presunción de que las relaciones entre sus padres no eran del todo armoniosas, tenemos que entender que Papini pues encontró un espacio adecuado, idóneo en la lectura, y de hecho él era un lector omnívoro, voraz, que digamos creció en unas condiciones de pobreza que inicialmente le hicieron tomar los libros que estaban a su alcance, pero que paulatinamente fue accediendo a las bibliotecas públicas, donde se inició en la lectura principalmente de enciclopedias. A él el conocimiento de las enciclopedias le era de interés grande, y sin embargo entendía que ese conocimiento vasto y universal era un conocimiento limitado, somero, y esto despertaba mayor curiosidad en él. Trataba de escarbar un poco más allá, encontrar más respuestas, y estas búsquedas constantes lo llevaron a que también se adentre en otros campos, ¿no? Era un chico que leía sin ningún tipo de método o de itinerario, y como era, ya había adquirido un poco ese ateísmo de su padre, se adentró también en la lectura de la Biblia, pero la acometió no con la intención de reafirmar estos dogmas, estas creencias o estos acercamientos a lo divino, sino se acercó, se aproximó, ¿sí?, se aproximó a la Biblia con la intención de, con argumentos racionalistas, con intenciones destructivas, ¿no? Dijo, bueno, voy a arremeter contra la Biblia con todo lo que tengo, pero inmediatamente también comprendió que todos los argumentos, las lecturas y el conocimiento que él tenía eran insuficientes para rebatir algunos de los argumentos que encontraba en la Biblia, ¿no? Entonces, él, consciente de su insignificancia, como él asegura en Un Hombre Acabado, desiste de este ideal. Entonces, pasa de las enciclopedias a la Biblia, y de la Biblia pasa a la literatura. Y en la literatura se propone hacer una historia de la literatura, una historia comparativa, y se adentra en la literatura de Occidente, en la literatura de Oriente, y comprende también nuevamente que eso es muy vasto y que le genera demasiadas angustias, y paulatinamente comienza a desistir del gran ideal de escribir una historia y se limita a escribir una historia nacional. Dice, bueno, voy a investigar más sobre la literatura italiana y también un poco sobre la literatura francesa. Al ver que tampoco podía abarcar todo el espectro de esa literatura y descubre en esas búsquedas que la literatura española había sido un poco descuidada, se adentra en la literatura española y le gusta principalmente Calderón, ¿no? Y se adentra en ese universo y leía con una voracidad increíble. Yo creo que el cristianismo él lo comienza a abrazar a partir de que pasan una serie de eventos bélicos y se dan unas situaciones en las que se transforma, ¿no? Básicamente su mente. Yo creo que por la misma historia, por la misma, digamos, historia personal de Papini, por todos los desprecios que le hacían sus padres en la niñez, por esa vida solitaria, por esos complejos grandes que tenía, que siempre sentía que era poco atractivo y que las chicas se burlaban de él, que las personas se burlaban de él, que lo rechazaban. Creo que toda esa búsqueda grande que él tenía de encontrar respuestas finalmente lo condujeron a una situación, a querer encontrar, ¿no? Un ápice de luz, a querer encontrar como una especie de sentido más vital, de esencia, de superioridad que pudiera abrazarlo y cobijarlo, ¿no? De alguna manera. Y pues los años fueron aplacando un poco esa rebeldía, ese ímpetu que él tenía, y creo que producto de ello también transformación en su obra, porque sus obras inicialmente son controversiales y están sesgadas por el ateísmo, pero gradualmente va abordando temas religiosos, temas vinculados con el cristianismo, que culminan en una obra importante, ¿no? Que él publica en 1953, titulada El Diablo, que según se cuenta, él le dictó a su nieta estando completamente ciego, porque Papini pues muere en estas condiciones, ¿no? Ciego, sordo, incapacitado para movilizarse, se cree que era una especie de esclerosis, muere a los 75 años. Bueno, es mucho más vasta la biografía, he tratado de ser un poco compendioso, no sé si...
Sí, gracias Ronald por esta presentación de Giovanni Papini, y creo que también has hablado de esta obra importante titulada El Diablo, a la cual quisiera volver, ¿no? Recuerdo que la primera vez que la leía hace algunos años me impactó, sobre todo la parte final de esta obra, pero quisiera ver si tendemos un puente, porque Papini nace en 1881, Casanza que es en 1883, realmente son contemporáneos años, y realmente quizá varios de los temas importantes de ese siglo pues atraviesan la obra de estos dos escritores. Yo no sé si se conocieron, yo no sé si pudieron leerse entre ellos. Entonces vamos a volver con Ceci. ¿Qué tú has leído a Papini? ¿Cuáles son los puentes que crees que pueden tenderse entre estos dos autores?
Bueno, yo estaba leyendo justamente esta cuestión, este libro del diablo, porque estoy haciendo un taller sobre un autor ruso y que justamente aborda el tema del diablo, ¿no? Entonces, a mí lo que me llamó la atención es que son dos personajes un tanto contrapuestos, ¿no? Porque el uno viene de un origen totalmente católico y el otro viene del ateísmo también. Yo había escuchado ahí que la mamá lo bautizó, de hecho, a escondidas a Papini, porque el papá no estaba de acuerdo, ¿no? Y en cambio, Kazantzakis pasa por un proceso inverso. Él es totalmente católico, luego se encuentra con Nietzsche y luego se encuentra con Lenin, ¿no? Y con la Revolución Rusa, y entonces duda de sus creencias. En cambio, Papini es al revés, ¿no? Él va del ateísmo al cristianismo, el otro va del cristianismo al ateísmo hasta cierto punto, pero crea una nueva teoría sobre Dios con todo este bagaje filosófico y político que tiene Kazantzakis. Entonces, eso me parece bien interesante. Y por otro lado, ahorita se me vino a la cabeza también que es como poner al Imperio Romano contra el bizantino, ¿no? Porque Grecia y Roma, Grecia, Italia y Grecia, digamos, aunque él es florentino, ¿no? Pero algo hay, ¿no? Ahí en ese aspecto, ¿no? Me pareció, ahorita lo pensé y me pareció interesantísimo también, ¿no?
Y justo igual por ser zonas de frontera, de pronto, porque Grecia también está justo en la frontera de lo que comentas del Imperio Bizantino y todo lo que sería, más bien la huella de lo que fue Bizancio y la huella de lo que fue Roma, ¿no? Y, uh-huh. y quisiera volver a ahora, Ronald, yo te pregunto, porque según yo tengo entendido, Papini fue sacerdote y después también dejó el clero, no sé si volvió a ingresar al clero o qué sabes tú de esta parte de Papini.
Bueno, de esta parte lo que tengo entendido es que sí, fue como una especie de efectismo, ¿no? Como que fue algo transitorio, algo temporal, y que finalmente pues él contrae matrimonio, y parece que ahí es cuando se acentúa aún más su vocación por el catolicismo, ¿no? Como que la vida del hogar, el tener esa calidez, ese desarrollar un poco... digamos, el gozar de un clima afectivo, ¿no? Transforma, obviamente, a Papini, direcciona sus reflexiones, ¿no? Un poco las vuelca hacia el catolicismo, porque antes de ello, pues como te decía inicialmente, Fernando, Papini vivía en unas condiciones... familiares bastante peculiares, ¿no? Peculiares, en las que él no era una persona que recibía el afecto de sus padres, como es de entenderse. Creo que si ponemos ese contexto, las relaciones, como decía al principio, entre un padre ateo y una madre católica, pues no creo que hayan sido muy, muy armónicas, ¿no? Deben haber habido grandes momentos, grandes discusiones, grandes conflictos, ¿no? De alguna manera hacían que el chico renunciara un poco a sus afectos, ¿no? Y volcara toda su atención hacia el desarrollo de su intelecto, hacia encontrar el cobijo en los libros. Y precisamente creo que se entrelazan con Nikos en la preocupación, ¿no? que tienen. Creo que era un tiempo enmarcado en preocupaciones filosóficas, en preocupaciones teológicas, históricas, y además que Papini nace en una ciudad que goza de una gran tradición pues cultural, ¿no? No, no es un nacimiento, no se da pues digamos en un lugar cualquiera, sino en un sitio que fue, pues, obviamente, donde de alguna forma aparece, pues, el Renacimiento, ¿no? Donde florece el Renacimiento, ¿no?
Y mira, yo estuve leyendo un poco sobre Kazantzakis y me encontré que una de sus obras, no sé si es de sus obras iniciales, en donde él me acordaba de esta faceta que tú decías, que él quiso leer la Biblia como para de pronto ir negando ciertas cosas. Y bueno, Papini tiene este libro, Historia de Cristo, es una edición muy, sí, muy bonita la que tengo. Y yo, este libro aún no lo
he leído. Privilegiado, ¿eh? Porque no hay mucha... obras de Papini circulando. Creo que ahora tenemos a Gog, como quiera pronunciarlo, que circula a través de una edición de bolsillo, ¿no? Pero no tengo entendido que haya otras editoriales. Por aquí hay algunas editoriales más pequeñas que creo que circulan algunos otros títulos, como Un Hombre Acabado. Y por aquí algunos relatos que estaban en Sangre y Palabras, que se recogen en otro libro, ¿no? De una editorial Sirpus. Es la primera vez que oigo de ella, ¿no?
Mira, yo lo que te iba a preguntar es porque yo había leído que este libro, Historia de Cristo, que aún no he podido leérmelo, más o menos yo según lo que leí sobre este libro, pues es una apuesta de Papini en donde quiere crear un Cristo un poco más real, más histórico, más contextualizado en torno a los movimientos sociales, políticos y culturales que acontecían en Judea cuando estuvo Jesús habitando, ¿no? en esa región, porque de pronto los evangelios ofrecen una versión que descuida un poco el aspecto social y político e incluso histórico de ese sitio tan importante para la historia, ¿no? Como es Jerusalén. No sé si tú has leído esta historia o qué conoces sobre esta novela, sobre la visión que tuvo Papini de Cristo para escribir esta historia novelada de la vida de Cristo, ¿no? De pronto, si les interesa el tema, Dickens también escribió Una vida de Cristo y Papini también tiene esta otra.
Sí, bueno, este libro en particular no lo he leído, ¿no? Como tal, yo mentiría si digo que lo he leído. La obra de Papini es tan numerosa, los títulos son tan numerosos que creo que abarcarlo todo tomaría muchísimo tiempo, ¿no? Muchísimo tiempo, porque estos libros son bastante ricos en reflexiones, nos empujan, nos obligan a detenernos, a direccionarnos hacia otras latitudes para poderlo comprender quizás en toda la amplitud, ¿no? Que requiere. Yo creo que, por ejemplo, ese libro del diablo es un libro bellísimo, ¿no? Es un libro bellísimo porque Papini allí trata un poco de evitar la chapucería esta de la que hablan muchos supuestos seguidores del diablo, ¿no? En las que se habla de ritos, de invocaciones. Y Papini no, allí básicamente se propone dos cosas muy sencillas. Hace una especie de reivindicación de la figura del diablo como una figura que participa en la función redentora, ¿no? Que tiene, de Dios, y tratar de un poco de entender que que no se trata de dos polaridades, de que el diablo, básicamente, Satanás es un hijo de Dios, es uno de sus ángeles, no es una creación divina, fue creado incluso mucho antes de crear al hombre y que siente ciertos celos y envidias del hombre porque él era pues el ángel perfecto, ¿no? Y que en algún momento su soberbia le llevó a querer obviamente estar ocupar el lugar del mismo Dios o de sentirse su preferido, y al no obtenerlo, pues obviamente es arrojado, ¿no? A que un poco camine entre los hombres y tenga que ser testigo, ¿sí? Testigo de todas las acciones humanas. El diablo no está allí para tentar, a pesar de que siempre se lo ha vinculado con la tentación, está allí más bien como un observador y como un ente insidioso, ¿no? Que va y susurra un poco al oído de Dios sobre las cosas que está haciendo el hombre, y bueno, entiendes el hombre en el sentido amplio, ¿no? Entonces, parece que Papini acá trata de remitirse, ¿no? A las fuentes bíblicas para poder hablar del diablo. Habla también de sus transformaciones, ¿no? Que son numerosas. Habla de la primera transformación del diablo en serpiente, habla del Génesis, y habla de cómo de alguna forma compite también con los humanos, con el hombre, ¿no? Trata de competir de alguna forma por tener esa predilección que tiene, de la que gozan ante Dios los hombres, ¿no?
Mira que de aquí me parece que podemos tender un puente bien interesante con Casanza, que yo quería tender el puente de otra manera y por eso estaba preguntando sobre la historia de Cristo, pero de aquí podemos tender el puente con esa, tú hablas de la función redentora del diablo que nos muestra Papini en su libro El Diablo, que me parece fabuloso. Yo lo leí en el contexto más bien de, como ustedes saben, yo vivo en Píllaro, acá tenemos una fiesta, la Diablada Pillareña, yo hice una tesis sobre esto, ¿no? Y a mí me interesó leer cuál es la perspectiva que se tiene sobre este personaje, no sobre el diablo, ¿no? Y bueno, realmente puede tender muy pocos puentes entre esta obra literaria y la fiesta, pero sí muchos entre esta obra literaria y lecturas previas y otras cosas, ¿no? Entonces, a mí
De
me parece.
hecho,
Sí, dinos, Ronald.
sí, bueno, y de todas maneras la imagen del diablo, de Satanás, de Lucifer, de el diablo, ¿no? Que si nos regimos a las etimologías significan cosas no muy similares, ¿no? Sino distintas. O, ha sido también viciada un poco esa imagen por la impresión que la iglesia ha tratado de dar de la imagen del diablo, ¿no? Y la han vinculado con la imagen del dios Pan. Entonces, digamos que si tú te remites a Pan, verás que guarda unas similitudes enormes con la imagen que se tiene en el medievo del diablo, ¿no? Un cuerpo con cuernos, con colas, con patas de cabra, ¿no? Como se lo ve comúnmente, ¿no?
Y qué interesante. Y veamos después, estaremos atentos a las redes sociales de Ceci, por otra parte, para ver qué puentes tiende Ceci entre Papini y el maestro y la Margarita, que me parece que es por eso que está leyendo esta obra de Bulgakov, que sabemos estás trabajando en un taller, te deseamos la mejor de las suertes. Y quiero volver a lo que estaba planteando hace un momento, ¿no? Estaba diciendo que Papini nos muestra un poco esta función redentora del diablo, y quizá Kazantzakis. Me parece muy interesante que en una de sus novelas, en La Última Tentación de Cristo, él plantea como la función redentora de este personaje histórico, bíblico, religioso, que ha sido tachado de traidor, ¿no? Este Judas Iscariote, que incluso está graficado por Dante en el infierno, ¿no? Entonces, bueno, ya nos va a ampliar un poquito Ceci de qué va la última tentación de Cristo, pero según lo que recuerdo, tanto Judas Iscariote como Barrabás, como otro personaje también histórico, bíblico, religioso, no aparecen como en los evangelios, ¿no? Como simples personajes, el uno ladrón, el otro apóstol y traidor, sino más bien como parte de una confabulación, como parte de una pequeña secta religiosa, separatista, todo esto en el contexto de los problemas sociales, políticos y culturales que se vivía con el, no sé si esté bien emplear la palabra colonialismo o dominio romano sobre esta región de Judea, ¿no? No sé qué nos puedes contar tú de esta obra y de las cosas que te estoy planteando en este momento, Ceci.
Bueno, a mí me parece súper interesante lo que estás diciendo y además estaba pensando que probablemente se puede relacionar un poco con el libro de la historia de Cristo que tiene Papini, porque él hace una historia de la pasión de Cristo, finalmente una reinterpretación y en donde sí busca un poco la redención hasta cierto punto de estos personajes o presentarlos de alguna otra manera que no sea la forma tradicional que se presenta. Y esto lo hace porque él tiene una concepción muy diferente de la religión, ya se sale del catolicismo tradicional justamente en el momento en el que él conoce a Nietzsche y él piensa que sí está de acuerdo con esta posición de Nietzsche de que el hombre debe salir de la comodidad que plantea la religión en sí, digamos, al ofrecer un paraíso fuera del que de este mundo en el que vivimos y que eso coartaría la libertad de la gente, ¿no? Entonces crea personajes un poco más libres, pero a la vez también nos quiere dar otra imagen de Dios, ¿no? No quiere dar la imagen del Dios que va a perdonar los pecados, sino el Dios que es que impulsa al hombre a hacer las cosas por sí mismo, le da la libertad y las herramientas para elegir y para hacer sus cosas, ¿no? Y el hombre toma un papel mucho más activo en la vida y encuentra, digamos, su último nivel del desarrollo, cuando muere, ¿no? Y ya ahí se perfecciona, digamos, a través de toda la vida y llega a acercarse a Dios a través de esa conversión, digamos, entre la carne y el espíritu, ¿no? Que se va dando a lo largo de la de toda la vida de sus personajes, ¿no? Y entonces, en este, claro, por eso resultó también tan escandalosa esta novela, porque presentaba un Jesús mucho, mucho, mucho más humano, ¿no? Que de hecho cometía también errores y que no era perfecto, ¿no? Y termina la novela también de una manera interesante, porque te deja con la duda de esto realmente pasó o no pasó y qué fue. Pero yo leí esta novela y después leí un libro de un francés que se llama Carret, que se llama En el Reino, me parece, y ahí también explicaba un poco acerca de cómo escribían los evangelios, los apóstoles y toda esta cuestión, y eso también me pareció muy interesante porque, Fern, yo no sé si tú te acuerdas, pero los ángeles guiaban la mano de los apóstoles para escribir los evangelios. Y entonces era como una cierta manipulación también de los textos para que queden de acuerdo a la voluntad de los ángeles, ¿no? Eso también, la presencia de los ángeles a veces tampoco es tan buena, ¿no? Tienen algo de diablillos también, no sé.
Y con eso volvemos a Papini, un ángel como diablo, un diablo como ángel, ¿no? Y mira, qué interesante lo que nos planteas ahora, Ceci. Y la idea mía de hacer el programa la semana pasada era poder recomendarles justamente la película que hay sobre esta novela de La Última Tentación, película de 1988, dirigida por Martin Scorsese, con William Defoe como el papel protagónico y con la banda sonora de Peter Gabriel, ¿no? Este músico bien importante de esta banda ex Genesis, de esta banda de rock progresivo full importante de los 70s. Entonces, igual era una gran recomendación para que se la vean en Viernes Santo ahí comiendo la fanesquita, pero bueno, ya no. Igual la hacemos para que la tengan presente para alguna otra ocasión. Mira, y Ceci, de pronto, si yo soy un lector que no he leído mucho griegos contemporáneos, no conozco a Kazantzakis, pero me llama la atención comenzar a leer este autor, ¿cómo tú le recomendarías a alguien pues que empiece a leer este autor? ¿Con qué novela podría empezar? ¿Cuál sería un contexto de interpretación un poco interesante para que un lector novato en este autor pueda iniciarse y tenga una experiencia, no sé si llamarla amena, pero una experiencia interesante con este escritor?
Bueno, yo estaba pensando ayer, justamente cuando leía un poco para el programa, en una cosa que te voy a decir y que me pareció así muy loca, y es que mucha gente lee la Biblia y yo leo a Kazantzakis y a los autores rusos que tienen mucho de religiosos, ¿no? Y de hecho, a mí me han pasado cosas muy, muy gratas, no sé si muy gratas, pero místicas con los libros de Kazantzakis, ¿no? Y entonces, por ejemplo, yo recuerdo mi mamá tuvo una enfermedad relativamente larga y ya estaba, digamos, en los últimos días agonizando, y yo leí en voz alta Kazantzakis, leí la Carta al Greco, este libro que está acá, le traducen ahora como Informe al Greco en esta edición, y bueno, ella decía, me duele, ya no puedo más, no puedo más, y cuando leímos, fue como que paró el dolor, y solo dijo, qué hermoso que es, y le digo, es Kazantzakis, y me llegó en ese momento el libro, justo en los últimos días de mi madre, y los posteriores me acompañó y me contuvo. Entonces, este es uno de los libros que yo le recomendaría, no sé si para empezar, porque es un libro más complejo en donde va desglosando su pensamiento, sus personajes queridos, de dónde viene su filosofía. Entonces, es complejo, pero es un libro que ya te digo, que tiene para mí una mística especial. Luego, yo hace unos 4 años tuve un diagnóstico médico algo complicado, ¿no? Pero yo soy hipocondríaca, entonces ya me vi morir y dije, chuta madre, así ya, ¿qué voy a hacer? Y tenía en mi librero el libro del Capitán Mijalis, y este es un libro muy diferente a todos los libros de Kazantzakis, porque es violento, ¿no? Ahí habla de la liberación de Grecia, de las guerras de liberación de Grecia, y está inspirado en el personaje de su papá. El personaje principal, digamos, Capitán Mijalis es como el padre de Kazantzakis, un hombre al que él era odiado en su pueblo porque tenía un carácter muy fuerte y era muy, muy grosero con la gente, pero a la vez era un hombre bastante justo y un peleador así, un valiente, ¿no? Entonces, cuando yo leí esto, que ya estaba por poco a punto de tirarme a la cama a morir, dije, no, así necesito ser valiente en este momento y ser como el Capitán Mijalis. Entonces, ese libro yo también lo recomiendo mucho. Y casualmente, cuando comenzó la pandemia el año pasado, yo estaba con unos amigos estudiando filosofía y nos pidieron hacer un deber que relacionemos la filosofía con la literatura. Entonces leí Sorba el Griego, y Sorba el Griego también me llenó de vida porque estábamos en cuarentena, encerrados, desesperados y todo eso, y me devolvió los deseos de vivir, de ver la luz del sol, de vivir así, de desprenderme de todas las cosas y de vivir en el momento. Así es, este otro libro que recomiendo. Y finalmente, bueno, esta semana pasada, las semanas anteriores al programa, que inicialmente estaba programado para el miércoles anterior, pues estaba leyendo otra vez un poco del informe al Greco, o la carta al Greco, y justo mi papá se enfermó. Entonces es como que un libro que me contiene siempre, y un autor que te llena de energías, te da esta nuevamente, te regresa la fe en la religión, pero una religión diferente, ¿no? Yo no soy una persona muy, muy apegada a la religión, pero estos autores como estos me regresan a ese sentimiento, ¿no?
Y me quedé como no solo impresionado, sino con esa con esa alegría de saber que la literatura nos sirve de mucho, o sea, que la literatura sí tiene esa magia que nos permite llevar nuestra vida de mejor manera, ¿no? Y por ser este programa un especial de cristianismo y literatura, vamos a decir que en ese caso, pues, es esta cuestión de la espiritualidad y la literatura actuando juntas, ¿no? Permitiendo este tipo de milagros, ¿no? Y qué bueno que nos recomiendes a Kazantzakis. Yo también, cuando le leí, me llené de ese sentimiento de amor por la vida, justamente. Yo leí La Última Tentación, y es la novela que yo les recomiendo leer, sobre todo si están interesados en conocer un poco del contexto histórico, social y político de esa región de Judea, en la época del dominio romano, en la época de Jesús de Nazaret, y en esta apuesta que tuvo Kazantzakis de crear lo que Ceci nos decía, ¿no? Un Jesús más humano, un Jesús con más dudas, un Jesús con que en ocasiones pues es libre de aceptar ciertas cosas que en los evangelios se ve como voluntad divina. Pues acá más bien no es una voluntad divina, sino es Jesús aceptando, es Jesús mostrando a Judas como su mejor amigo, como su redentor personal. Y bueno, y de Papini, pues yo les recomiendo mucho este libro del diablo, que no voy a spoilear el final, pero a mí el final también me llena de esperanza. Va a sonar un poco contradictorio, pero me hace querer salir a pecar tranquilamente, porque sé que a fin de cuentas, pues ahí existe una divinidad que está pues en la apuesta de Papini, más allá del bien y del mal, que son pues unas concepciones un poco más humanas. Ronald, ¿qué nos recomiendas tú leer de Papini, además del diablo?
Bueno, yo creo que un primer acercamiento a la obra de Papini tiene que ver con esto que Borges denominó su melancólica autobiografía. Porque nos habla de la niñez y la juventud de Papini, y lo hace de una forma que uno no puede evitar experimentar cierta cercanía con el autor, cierta en los sucesos y los quebrantos propios de la juventud, porque quien en su juventud pues no se ha sentido menospreciado, desplazado, y no ha tenido conflictos que lo sobrepasaban y que uno no podía, no les encontraba, ¿no? no encontraba cómo salirse, cómo solucionar, ¿no? ¿Quién no ha experimentado el rechazo de otro? ¿Y quién no se ha sentido de alguna manera también un tanto especial y diferente a los otros? Y habla también de cómo han sido esas búsquedas que tuvo el autor, ¿no? Cómo esas búsquedas enciclopédicas, teológicas, finalmente también determinaron el carácter de su obra, ¿no? Porque su obra ha estado sesgada siempre por esa visión, ¿no? Del que quiere abarcarlo todo, y que muchas veces ese deseo, ese ímpetu de abarcarlo todo no es suficiente para lograrlo. No obstante, quedan pequeños y grandes aciertos, ¿no? En medio de toda esa pretensión. Este sería un primer libro para poder hacer incluso una especie de hermenéutica del autor, ¿no? Conocerlo a él para poder sí juzgar y sopesar sus posteriores obras, conociendo un tanto, ¿no? O aproximándonos un tanto a la personalidad de él. Y luego, pues, creo que sería interesante que se lea anteriormente todos los relatos compilados en Sangre y Palabras, y también en Go, ¿no es cierto? Hay muchas más obras. Hay una obra a la que yo he querido aventurarme en estos días. Es una obra póstuma de Papini que se publicó 2 años después de su muerte, ¿no? Que se titula El Juicio Universal. Entonces estamos queriendo adentrarnos en esa lectura y, pues bueno, espero que honestamente tengamos una segunda oportunidad de poder hablar de este tema, ¿no? Porque ahora que estamos hablando de similitudes, pues con lo que acaba de mencionar Cecilia, yo también me siento muy identificado con la hipocondría y con los quebrantos morales, ¿no? Que uno puede atravesar en momentos críticos familiares. Y sí, pues yo comencé a leer a Papini realmente durante el tiempo de confinamiento, ¿no? Cuando ocurrió, comenzamos a tener que guardar distancia de los otros, cayó en mis manos El Diablo y pues quedé cautivado por ese libro. Insisto, es un libro que creo que donde pone todo, ¿no? Su lucidez, creo, Papini. Y luego comenzaron las búsquedas, incluso conseguir los libros de él es un poco complicado, ¿no? Creo que todo ello me ha acompañado durante este tiempo y también he estado en unos momentos críticos. Algunos conocidos míos saben que atravesé por una situación de COVID, que mi vida estuvo ahí un poco en riesgo y que afortunadamente salimos bien de esa batalla, pero hubo una especie de renacer también espiritual y recordaba todas estas obras y cómo también lo han signado a uno. Y creo que sí, hemos arribado, al igual que nuestra querida primavera, ¿no? Pero a ese momento místico, ¿no? Yo ahora soy más consciente que nunca que las personas tenemos también una dimensión espiritual que quizás la hemos dejado de lado porque la hemos asociado directamente con cultos, sectas y religiones, cuando esa dimensión espiritual no tiene consonancia con aquello, ¿no? Con esos aspectos doctrinarios. Entonces he abrazado con cariño y con afecto el panteísmo, que no es una postura, es una cosmovisión, ¿no? Aunque la gente muchas veces se pregunte, perdón, si me permites el término, ¿qué carajos es eso, no?
Bueno, y precisamente por eso es que este era el programa de la semana pasada, la Semana Santa, la Semana Mayor dentro de la tradición católica cristiana que tenemos en nuestro país, por estas reflexiones de Ronald, de Primavera, que realmente nos han llenado no solamente de esa vitalidad que nos da la literatura, sino también de esa certeza de cómo la literatura nos puede devolver a nuestros caminos espirituales que a veces estamos pues por ahí, no les damos tanta Atención. Estamos llegando a la parte final del programa. Yo sé que les quedamos debiendo al público, les quedamos debiendo a los invitados. Tenemos que volver a hablar de Casanzakis, tenemos que volver a hablar de Papini. Y bueno, pues no ha sido la primera vez que están aquí en el programa y tampoco será la última. Estamos seguros que seguiremos colaborando. Y gracias por acompañarnos en esta tarde. Ceci, tus palabras de despedida de nuestros amigos oyentes en esta tarde.
Bueno, Fer, te agradezco muchísimo por haberme invitado nuevamente. Siempre es un gusto estar en tu programa. Me pareció también muy gran aporte el de Ronald con respecto a Papini, porque la verdad, ya les digo, yo solamente había leído una parte del Diablo y justamente para esta relación con el maestro y Margarita. Y nada, que aprovechemos todos estos espacios para compartir nuestros conocimientos, es genial. Y que se hayan motivado los de las personas que nos están escuchando a leer tanto a Papini como a Kazantzakis. Y nada, muchas gracias.
Gracias, Ceci. Un abrazo fraterno. Esperamos igual la pronta solución de la situación familiar. Ronald, tus palabras de despedida en esta tarde.
Bueno, que quizás me faltó hacer una precisión sobre la función que cumple el diablo, ¿no? En el acto redentor, pero bueno, si lo podemos traducir en palabras bien simples, podríamos decir que no hay redención sin pecado, ¿no? Y que el diablo de alguna manera es el que cumple la función de hacer que le demos rienda suelta a los placeres para que pueda sobrevenir la redención, ¿no? Es como que ese es el ideal de la existencia misma en términos morales, ¿no? La redención. Y finalmente, pues agradecer por el espacio y pedir mil disculpas si se entrecortaba en algún momento mi discurso, porque bueno, estoy desde el espacio de mi consulta y me apremian desde la puerta mientras estoy platicando acá. Así que cualquier situación, bueno, mil
Bueno,
disculpas, ¿no? Ante
gracias.
eso.
Gracias. No pasa nada. Sabes que desde la parte técnica hoy salió inclusive mejor que la última vez que hicimos desde tu casa, que había un poco de interferencia por algo. Hoy salió mucho mejor en la parte técnica toda la entrevista. Y gracias una vez más, Ceci. Yo me quedo con ganas de leer a estos dos autores, que qué pena que uno no tenga tanto tiempo como quisiera para leer, pero vamos a hacer lo posible para seguir leyendo a estos dos autores lo más pronto posible. Estamos terminando esta edición de Contrapunto. Nos vemos la próxima semana, miércoles 14 de abril, para hablar de Juan Montalvo, su legado, su obra y un mensaje a los maestros también en su día clásico, que es el 13 de abril. Así es que nos ponemos un poco nacionalistas acá en Contrapunto la próxima semana, pero bueno, siempre hacemos nexo con las diferentes temas de la coyuntura actual y siempre pues desde la literatura. Gracias por acompañarnos en esta tarde. Se despiden, estuvieron con ustedes Ronald Escalante, María Cecilia Dávila, Javier Macas en la producción, muchas gracias Javi, y Fernando Endara. Hasta la próxima.